Enfoque. Actualidad Internacional con Alina Tufani Díaz.
México, narcos y otros más. Los noticieros y medios de comunicación en general han puesto toda la atención sobre la violencia en México, producto de las bandas narcotraficantes. Sin embargo, el problema involucra a toda el área del Caribe y Centroamérica. En menos de una década, todos los países de Latinoamérica han visto crecer la violencia resultado de pandillas dedicadas al narcotráfico, al narcomenudeo y dispararse la corrupción en las instituciones de seguridad por la penetración del crimen organizado. Ciertamente, lo que sucede en México es grave. Basta recordar la marcha de principios de mayo en la que los ciudadanos silenciosos mostraban carteles con consignas que delataban la impunidad y la corrupción política y rechazaban la intolerable violencia desatada contra la población por los tentáculos del narcotráfico. El año pasado, las víctimas de la guerra contra las drogas en México llegaron a más de 15.000 personas, el doble de las del 2009 y el triple de las de 2008. En los más de 4 años de mandato del presidente Felipe Calderón, se contabiliza en unas 40.000 el total de las personas asesinadas en el enfrentamiento entre el Estado mexicano y los carteles de la cocaína. A pesar de haber comprometido a su administración en una política antidrogas represiva, policial y militar, el mandatario ha sido incapaz de reducir los índices de violencia y el grado de intimidación social de los jefes de la droga. Pero, ¿qué pasa con los vecinos del Caribe y Centroamérica? Por ejemplo, la pacífica isla de Trinidad pasó de 7 homicidios por 100.000 habitantes a más de 30 en un año. Guatemala, Honduras y El Salvador viven una guerra olvidada que los ha convertido en la región más violenta del planeta. Si en México asusta ver decapitados, en Guatemala y El Salvador, las maras o pandillas juveniles juegan al fútbol con las cabezas de sus víctimas. Con esto se quiere decir que esa región reúne condiciones óptimas para convertirse, y en cierto modo ya lo es, en una narcorregión que podría incluir varios estados fallidos, una violencia endémica brutal y emigraciones más masivas que las actuales. La cuestión es que Centroamérica y el Caribe tienen muchos espacios con ausencia o debilidad del Estado. Esos espacios están ubicados en rutas geográficamente estratégicas para mover droga desde Colombia y Venezuela. Son ideales para bodegas, laboratorios o bases logísticas y están habitados por poca población pobre, es decir, fácilmente ganables por los delincuentes. Se ha formado entonces en estos lugares un entramado de rutas múltiples que incluyen, entre otros, el Petén guatemalteco, la costa del Pacífico entre Nicaragua y El Salvador, la costa atlántica de Honduras y Nicaragua, las fronteras de Belice y Guatemala con México y la conexión por el Atlántico de toda Centroamérica con Jamaica, República Dominicana, Haití, Trinidad y todas las islas caribeñas, que además tienen mucho turismo y, por lo tanto, consumo de drogas. Y es que, como todo buen negocio, la oferta responde a una demanda y la rentabilidad está en exportar a gran escala a Europa y Estados Unidos. Por supuesto, sin dejar de cubrir el mercado que se forma en el camino, contaminando a las jóvenes generaciones que no encuentran salidas a situaciones de pobreza, de exclusión y que sin una base educativa y cultural sólida en valores morales y humanos, toman el camino más tentador, es decir, dinero fácil y poder violento. Esta combinación genera en el terreno una fatal mezcla delictiva. Por un lado, crimen organizado movido por la codicia y, por otro, miseria organizada en pandillas juveniles, por ejemplo, dedicadas al narcomenudeo y a las extorsiones. De allí que cuando se habla de México y los narcos, hay que pensar en esos otros países donde el narcodinero es suficiente para construir poderes de facto que dominan territorios y población, coactan o sustituyen al Estado y que ponen de rodillas a policías, jueces, empresarios, periodistas, generales, presidentes y a la entera sociedad.